Tenemos como invitado y todo. Buenas tardes, amigos y amigas de la Euskirratia. Grupo Salvaje Cabalga, otro martes más y esta vez juntos, porque la semana pasada estuvimos Cachán y yo robando un banco y tuvimos que salvar a Pendergast de la cárcel.
Pendergast en la cárcel, el señor Lobo con un tiro en el pulmón, que no podía ni hablar.
Menos mal que hice como Rambo, me eché pólvora y le di fuego y ya está.
Sí.
Cauterizado, ¿no?
Luego tengo algunas cositas que deciros del programa de la semana pasada.
Atención.
Pero me reservo para luego.
¡Atención! Vale.
Amenazando.
¿Dónde estamos?
Haga frío, ventisca, nieve o lo que sea, nosotros todos los martes estamos aquí en la Euskirratia, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruña Herria, euski.eus para all the people around the world. Os hacéis euskides, porque hay que hacerse euskide, está de moda hacerse euskide. Si no eres euskide, no molas.
Y además no contribuyes a que esta radio siga en antena. O sea que es importante.
Exactamente. También estamos en iBooks, en iTunes, en la Stand de Ratia, que nos escuchan en la 107.6. Nuestro Facebook es Grupo Salvaje. Nuestro correo es salvaje@euski.eus. Mañana es la repetición a las 8 de la mañana. Y también estamos en YouTube.
Y en Twitter,
y en
¿no?
Twitter. Y en Twitter.
En
es
Twitter,
verdad.
Bueno, eso de que estamos en Twitter habrá que...
Sí, no, el encargado de Twitter es un...
Va a haber venganza.
El encargado de Twitter no tiene vergüenza.
¿Quién será?
Pero ¿sabéis que es salvaje guión bajo grupo?
¿Para qué? Da igual, si no...
Hombre, si alguien quiere verte la araña,
eso
¿no?
Pues, es,
mira,
eso es.
Es una buena dirección.
Que va a haber ostris aquí.
Bueno, y el Facebook lo tenemos ya.
Bueno,
ya
de vez en cuando hay cositas que ponemos de cine que molan, tío. Yo, mira, soy yo el encargado de ponerlas, lo voy a decir.
El Facebook sí que es muy activo.
Porque yo qué sé, tengo insomnio muchas veces y me pongo a ver cosas de cine y digo, hostia, qué guapo, hostia, qué guapo.
Ah, pero ya tenéis ordenador, ya.
Sí, hace tiempo,
un Pentium.
Sí, un Pentium.
Bueno, te tenemos invitado hoy.
Invitado, es verdad.
Sí, tenemos al famosísimo y recordadísimo John Green, que es la persona que más falló de películas.
Pero mira, me ha gustado lo que ha dicho antes. Es el campeón de los anti-Oscar que somos aquí. O sea que...
Mucho anti-Oscar.
Claro,
gracias.
Claro que sí. El campeón de los anti-Oscar.
Gracias.
Y... ¿qué tal? ¿Qué tal estamos?
Bien.
Encantado de que venga y esté él con nosotros. Y cualquiera que quiera venir, nos decís y venís. Y hablamos. Hoy hemos preparado un programa sobre una añada de una botella que vamos a descorchar.
Sí.
Y John ha preparado algunas películas.
Claro. Es que aquí el que viene tiene que participar.
Eso es. Hay que participar. En Grupo Salvaje todos tenemos que asesinar y matar. Películas, claro. series.
Vamos a ver,
Japoverde.
Japoverde,
hoy hay mucha gente. Hoy es el cumpleaños de Holly Hunter.
Bien.
De David Thewlis, que es uno de que sale en Naked y sale también en Juego de Tronos. Lo buscáis. También es de Michael Rapaport. ¿Sabes quién es Michael Rapaport?
Sí, el pelirrojo este.
Pelirrojo que sale en Deep Blue Sea, que también sale en la de Copland, que es muy, muy buena película. William Hart.
William Hart.
Spike Lee, nada más y nada menos, y unos cuantos más que no me apetecía decir.
Spike Lee flojillo, ¿eh?
No, está ha bajado, sí. Ya no es el Spike Lee que molaba antes.
Sí,
es
sí,
verdad.
No,
la última noche y alguna así, que unas pelis
Ando
muy...
Ando que debas y estas estaban chulas.
Do the right thing. Sí, muy buenísima película.
Pues eso es. Ahora, si quieres, empiezas con tus series.
Vale, voy a intentar estar los menos de los 25 minutazos que se tiró el señor Cachán la última semana, que precisamente para no hablar de series así tiró rato.
Pero porque estábamos a gusto hablando de series.
Y ya está.
Y de otras cosas.
25 minutos. Pero es que además hizo una cosa que a mí particularmente...
No te mola.
No me mola.
Este tío se cree que la serie es su coto privado de casa. Nadie puede ver series.
Lo que pasa es que, el señor Cachán se pone a hablar de aquí. En plan, Cachán, lo que me extraña es que el señor Pendergast no hable de la serie de Star Wars. Joder, pues la tenía reservadica
pero
para
a ver,
hablar en el, momento, en el momento adecuado.
Escúcheme, que ya la ha pasado dos veces.
Es que llega el señor Cachán y me rompe las
pero
primicias.
Pero que ya la ha pasado dos veces, pues no se guarde cosas en los bolsillos.
No, me las voy a guardar. En el momento que salga la noticia, la voy a decir.
La última programa que dijiste eso, te dije yo, ten cuidado que algún otro día...
Sí, pues me va a chafar. Pues también me chafó la serie de Star Wars.
Pues fastidiate.
Sí, tengo que deciros que John Garin es la única persona en el mundo mundial que yo conozco que se ha salido del cine en una película de Star Wars.
Atención.
Se ha salido del cine en la venganza de los Sith.
Hombre, por supuesto.
No he visto cuando le ponen a Darth Vader el casco.
Buah.
Pues que esa es muy floja.
Yo estoy a punto de decirle que no venga ya. Cuando
sí,
me ha dicho
me
eso.
Ha dicho, me ha mirado con cara
rara.
Bueno, he dicho, voy a ir, de todos modos.
Es la única persona que conozco en el mundo que se ha salido
soy de anti Star Wars.
Gustos, mira, me parece muy bien que haya, también.
Yo soy de gente que ni siquiera ha entrado a verla.
Sí, sí.
Yo la última no la he visto todavía. Bueno, he visto algún trozo.
Pero ¿sabes tu castigo? Que lo ves no le gusta.
Sí,
y te las vas a ver.
Bueno, si no pasa nada, si me he visto todas. Y la última la quiero ver, pero en buena calidad, de esto que le das al botón y clic, clic. Se las quiero ver bien.
Bueno, y también
porque ya no está en el cine, claro, eso es lo que hay.
Un día que no estoy, aprovechéis para hablar de series viejunas como Los Soprano y deis noticias de Los Soprano y cosas de esas.
Bueno, claro.
Muy mal.
Bueno, pero si la serie es viejuna, pero la noticia es nueva.
Era moderna y claro, a usted claro, Los Soprano bueno. Le parece sobrevalorada, atrevida, entonces por eso hablamos de series que a usted no le gustan cuando no está.
Claro, menos mal.
Nos podemos librar un poco de bueno, esa tiranía, ¿no? De series.
Voy a deciros las series. Vamos a empezar con las series que no.
Venga, series que no.
Exacto. He empezado a ver series esta semana que ya directamente he decidido que no merece la pena verla y avisamos a nuestros oyentes de que no.
espectadores también.
En YouTube sí. Bueno, la primera es Deception.
Y
ojo, en este caso se va a llamar aquí en este país se va a llamar el ilusionista. Oh. Es la historia de Cameron Black, un mago mundialmente famoso que le va a ayudar al FBI a resolver casos.
Yo te voy a decir una cosa.
O sea, solamente esto ya da pereza, pero es que aún así dije, voy a ver aunque sea 15 minutos.
Pero es que el tío que es el mago tiene una torta muy, muy seria, ¿eh? Y otra cosa te voy a decir. No me gustan los magos.
No, a mí tampoco.
No son trigo limpio, tío.
Ni magos ni payasos.
Ni payasos tampoco, no.
Pues es la primera vez que un mago aparece haciendo este tipo de... Y ya sabéis que en el mundo de las procedimentales de criminales, pues hemos tenido de todo.
El póster de la serie es el tío con una baraja de cartas como así, haciendo ahí como, soy tonto. ¿Sabes?
Tira para atrás, sí.
Yo soy más de series de vagos, como me llamo Er.
Sí,
y esta
eso
gente,
es. Gente
mola
normal,
mal, mola
normal,
más,
¿sabes?
Sí.
Normal. ¿Quién es un mago y trabaja para la policía? Nadie.
Nadie. Pero,
¿quién es vago? Todos.
Si nos dejan, sí.
Pero My Name is Joe es muy grande, ¿eh? Ojo.
Sí, sí, sí.
Bueno, la otra, esta se llama Deception, la otra se llama Instinct. Mira, empecé a ver esta serie básicamente atraído por Alan Cumming. Alan Cumming es el protagonista, uno de los secundarios de The Good Wife. Ya sabéis que The Good Wife es la serie que siempre hay que hablar con respeto. Y cuando vi que era de este chico, dije, pues voy a empezar a verla, a ver qué tal. Pero es muy mala. Y también es el típico profesor super guay que enseña teoría del comportamiento y hay un problema ahora en la CIA y van a recurrir a él. Y entonces a partir de ahora va a empezar a colaborar con ellos.
Seleccione mejor sus fuentes.
Sí.
Sus series.
Nada. Y la tercera que no se llama For the People. For the People. Y en este caso habla de seis... recién licenciados en derecho que
licenciado.
En Estados Unidos se van a poner a trabajar. Sí, tío. Echa un poco para atrás, me sabe muy mal porque sale una chica que se llama Britt Robertson. Esta chica interpretaba a Lux en una serie que se llama Life Unexpected del año 2010. Es una serie magnífica.
Magnífica.
Fue bastante chula y cuando vi que salía Lux dije, pues voy a verla. Pero es que ni ella. Es que ella.
Es que el póster también es
sí,
para darles a
tira,
todos.
Tira para atrás,
salen
tira,
igual
no, no,
siete ahí como mirando ahí así en escalerica y es para hacerles film a cada uno.
Bueno, pues vamos a dejarnos las series que no y vamos con las series que sí. Y además, esta semana ha habido muchísima información sobre renovación de series. Por un lado tenemos la renovación de The Sinner. ¿Os acordáis de esta serie de esta chica en la playa que coge sin más ni más le pega cuatro navajazos a un tío en la playa y entonces investigan qué es lo que ha pasado? Bueno, pues esta me he enterado posteriormente que esta primera temporada se basaba en una novela de una escritora alemana que se llama Petra Hammersfahr. Bueno, claro, evidentemente la serie comienza y termina. Uh-huh. Sin embargo, le gusta mucho y gustó mucho el personaje de Bill Pullman, que es el...
Bill Pullman, tío.
No es mal actor.
Bill Pullman, tío.
No, y hace de un
piloto,
investigador...
Piloto presidente, tío.
Sí. Bueno, que no lo hace mal.
Que no lo hace mal.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta temporada un crío, sin motivo alguno, mata a sus padres. Y entonces, pues...
Bueno, motivos tendrá.
No, pero es algo muy parecido a lo que pasó con esta chica que mata a este chico, sí, así sin más ni más. Uh-huh. Bueno, pues no sé más, no quiero saber nada más, solo sé que esa es la premisa.
Jessica Biel fue
la protagonista de la primera temporada y no está confirmado que vaya a ser la segunda. Sin embargo, ella ya se ha involucrado y va a estar como productora ejecutiva. Uh-huh. Es decir, es la que va a poner la pasta.
Un 7 le dan en la Logopedia, no es por nada.
No, no, que The Sinner es muy buena serie. Uh-huh. Y además tiene, tiene entrada en el prestigioso blog de Ea Pendergast.
Spam,
es prestigioso. Madre de Dios, tío. O sea...
Prestigioso el blog de Ea Pendergast. Ahí no, no, no
yo, tengo, yo tengo unas, unas páginas también por ahí y no voy por ahí diciéndolas ahí a botón.
Pero porque
pronto,
te da vergüenza,
porque
no,
¿no? Son prestigiosas. No, para nada, son súper prestigiosas. Pero bueno.
Bueno, esta semana también ha sido súper interesante porque hemos tenido el primer zombie desnudo en The Walking Dead.
Atención.
Atención. El
pero
primer...
todavía hay quien ve esa cosa.
Sí, hay quien ve esa cosa y además los productores anunciaron a Bobby Platillo que va a ser el primer zombie desnudo. Total, que han hecho capturas han, y todo el mundo se ha llevado una decepción tremenda porque el primer zombie desnudo es un fiasco total. Sí, si os fijáis, hasta ahora todos los zombies... ¿no? Todos los
si
zombies,
lo vimos en pelota ya pierden, pues un zombie ya...
Claro,
todos los zombies tienen, tienen jirones de ropa o lo que sea, excepto estos. Bueno, en...
si tienen que recurrir a estos trucos sucios y estúpidos,
es que
ya
no les va bien.
La decadencia
que le queda poco.
Han perdido la mitad de la audiencia esta temporada.
Normal, es que la historia
se han quedado en la mitad que
la
temporada anterior.
La historia es que todavía hay otra mitad ahí engañada, o sea, que se vayan ya todos.
Bueno, la serie de ciencia ficción con más en forma de estos años, que es The Expanse, anuncia que el 11 de abril comienza la tercera temporada. Ya sabéis que cada temporada se basa en un libro y bueno, pues yo ya llega el momento de empezar a leerme el tercer libro, esperando que salga en castellano. La segunda temporada de Westworld también llega el 22
¿sí?
de abril.
Es verdad,
el 11, el 22, la segunda temporada. Van a ser 10 episodios y han confirmado algo que a mí no me gusta mucho y es que va a haber flashbacks. No me gusta, no soy muy fan de los flashbacks en las series. Pero
y en las pelis sí.
No, en las series no me gusta. Es que nos llega de Lost. En Lost, cada vez que había flashback, pues teníamos.
Nos llega del cine negro, por ejemplo.
Teníamos
el cine
problemas.
Negro eran todos flashbacks. O sea, ¿qué tiene que ver el de Lost?
Lost. Hablo del mundo de series. Usted. Céntrese.
¿Y Lost de dónde, mamá? ¿De dónde ha cogido esos flashbacks? ¿Los ha inventado Lost? ¿Eso?
No, no los he inventado.
Vale, venga, vamos.
Bueno,
venga.
También se ha anunciado la segunda temporada de Handmaid's Tale.
Ajá,
también el bombazo de la...
Me aburrió soberanamente.
A mí la primera me acabó aburriendo.
¿Qué rollo sois?
Sí, un poco, no sé.
Bueno, el argumento está guay, pero es que no pasaba nada.
Ahora lo que... Vamos a ver esta segunda temporada, qué es lo que avanza y qué puedo hacer. Uh-huh. También se anuncia la segunda temporada de Legion. Es esta serie sobre este chico que tiene... Uh-huh. Tiene un problema mental... tiene problemas psicológicos, pero además es el mutante más poderoso posiblemente del universo.
O sea, ir a tu clase, ¿no? Tiene que ser mutante.
Él no sabe lo poderoso que es. Tío. No me acabó de gustar, fíjate que la premisa es muy buena, pero la primera temporada de Legion, a mí es que cuando ya se meten con tantos problemas mentales, a mí me raya un poco. No me acaba de convencer. Y me dejé la de Mr. Robot precisamente por eso. Uh-huh. Mr. Robot, el gran fiasco del mundo mundial. Juego de Tronos ha anunciado que cada episodio va a costar 15 millones de dólares. Un total de 90 millones de dólares se van a gastar en la última temporada de...
Todavía no han dicho si van a ser de cuántos minutos. No
de
han dicho
tronos,
nada.
No han
dicho. Dijeron que iban a ser de hora y
media. Iban a ser de unos 80 minutos aproximadamente. O sea que... Sí. Quieren acabar por todo lo alto.
Poco pereza, ¿no? Ya...
No, bueno, ganas, se termina, ¿eh? Se termina.
Como en la última, pues...
¿Sabes lo que da pereza, John Green? ¿Sabes?
Ya, o sea, ya impone hasta lo que le tiene que dar pereza a la gente. Es que este tío es un dictador.
No, lo que da pereza es el tema de los spin-offs, que quieren sacar 4 o 5 spin-offs.
Ya, el otro día hablamos, ¿no? Un poco de esto, sí.
Como Targaryen, ¿no?
Al final es alargar todo, tío...
Mientras dé dinero... Al final esto es un negocio,
no,
es una
no,
empresa.
Ya, pero al final da dinero, pero no acabas satisfecho porque no suelen, no sé, tío,
de
la
hecho,
mayoría,
mira,
¿eh?
La HBO sí que se ha caracterizado, por lo menos hasta el momento, de saber cuándo termina una serie y da igual que sea de gran éxito que las ha terminado.
Sí, pero le están comiendo el terreno todas las demás y está viendo que Juego de Tronos es la joya de la corona y pues la tiene que alargar, ¿no? Yo qué sé.
Sí,
digo yo.
Pero eso es un problema. Bueno, deciros que Francesca Orsi, que es una de las vicepresidentas del canal de la HBO, estuvo en una especie de reunión que hicieron para leer el último episodio de la serie, el último de todo, y que todos acabaron llorando, y que hubo un aplauso de 15 minutos, y que hubo muchísimas muertes y muchísima sangre. Y eso es lo que yo espero, que maten a todos, y que se mueran todos. ¿Cómo? O sea, lo genial sería que murieran todos.
Yo fusionaba Walking Dead y Juego de Tronos y que se maten entre todos.
Pero ya está fusionado, ¿no?
Bueno, sí,
en parte,
sí,
¿no?
Es verdad,
con los
verdad,
caminantes
verdad,
blancos,
verdad,
sí, claro.
Los Walking Dead, es verdad.
Ahí
sí.
están, son la amenaza sobre el mundo... Uh-huh. Sobreponiente.
Uh-huh. Sí. Esta semana que viene se estrena el 21 de marzo una serie de la que se me había escapado, no había oído hablar de ella, que se llama Sirenas. Y es una pequeña vuelta de tuerca porque no es la típica sirena mágica que va a la playa, sino que en un primer momento sí que parece mágica, pero luego esconde un bicho aterrador.
Madre mía. Madre mía. Aterrador una sirena.
El argumento sí que me ha aterrado.
Bueno, la segunda temporada de Jessica Jones ha comenzado. Ya sabéis que los héroes de Marvel, de la Netflix, a mí particularmente me gustan bastante. Ya sabéis que fueron de mejor a peor. Todo muy bien con Daredevil, bastante bien con Jessica Jones, un poco peor con Luke Cage y ya...
Muy bien con Punisher.
Muy bien con Punisher, sí, pero...
Ese
no estaba en el pack. Cuando el de la Netflix fue allí a la Marvel a pedir héroes de rastrillo, le dieron esos, pero no le dieron el Punisher.
Le dieron los de saldo, los que no conocía casi nadie, quitando a Daredevil, sí. Y le dijeron, mira, aquí al peso te vendo estos 4 o 5, le vendieron.
Claro, ¿quién conocía a Jessica?
Pero Punisher, por ejemplo, sí que es un personaje muy potente.
No, Punisher tuvo su serie regular en Estados Unidos, fue bastante...
Series paralelas.
Sí, no, que fue muy importante el personaje.
Han dibujado por los mejores artistas de la Marvel y algunos de los mejores.
Lo que me extraña es que se les haya escapado.
Incluso Richard Corben, cuidado, hizo Punisher.
Y el personaje que han elegido, el actor que han elegido, bastante bueno. Ya sabéis que le teníamos un poco de manía, que era el actor de The Walking Dead, el amigo de él. Bien, que le pasó lo que le tenía que pasar a la serie y es que claro, aquí no puedes descargar con cuidado, sí. Y bueno, pues se fue y están de Punisher y muy bien. Eso ha sido un puntazo de la Netflix, el Punisher.
Uh-huh. Muy bien.
Y ya estamos.
Ya está.
Yo he visto muy poco de series esta semana, pero me he visto Fariña. Ya,
ah, sí,
ya comenté
que
con el truco ese que había empleado Antena 3 y tal, voy a picar en esta burda trampa, ¿no?, que han preparado aquí para ver esto. Y me ha sorprendido para bien, porque yo aquí la puse a caldo sin haberla visto. Dije, seguro que es una basura, es de Antena 3, encima lo han hecho deprisa y corriendo para aprovechar el tirón de que han censurado el libro... Y la empecé a ver y me ha sorprendido porque es un producto que está muy bien hecho. Uh-huh. Nos narra desde los años 80, que ya solo la ambientación pues ya mola, ¿no? Cómo se empieza a montar a raíz de lo que es la gran crisis industrial, ¿no? La reconversión industrial que afectó muchísimo a Galicia, que vivía mucho de astilleros y mucho de la pesca. Y algunos de estos pescadores se reconvirtieron en narcotraficantes. Primero traficaban con tabaco y luego vieron que sacaban más dinericos de otros temas. Entonces nos cuenta todo eso desde el principio y la verdad que está muy bien hecho, tanto la dirección, los actores, la gran mayoría son gallegos, lo cual le da un
acento,
plus de,
¿no?,
verosimilitud.
Claro,
hay que tener en cuenta que gran parte de estos narcotraficantes eran gente del pueblo llano, entonces... tienen mucho deje gallego, ¿no? Y muchas palabras típicas de allí sin llegar a hablar en gallego, pero sí que tiene eso. Y para darle esa verosimilitud han elegido muchísimos actores gallegos y la verdad es que lo hacen muy bien, están muy bien metidos en el papel. Las corruptelas de la Guardia Civil, que están todos conchavados allí,
raro,
entre
¿no?
ellos. Las persecuciones en las lanzaderas, en las lanchas, cómo contactan con los colombianos. Hay una escena muy graciosa. Voy a hacer un pequeño spoiler, que no pasa nada.
Ojo, yo esa sí que quiero verla.
Donde están negociando los gallegos, que hasta entonces solo han traficado con tabaco y en realidad ellos llegan a América para intentar lavar su dinero en Panamá. No llegan con la idea de traficar con droga. Pero allí se les presenta la oportunidad. Y hablando con su futuro proveedor, les comenta, si lo hacen bien, podrán llegar a ser como este. Les enseña una foto de Pablo Escobar.
Hola.
Y entonces ellos le dicen, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Vaya acento gallego.
Ahora gallego, el acento, muy bueno.
¿Este rapaceño quién es? ¿Este rapaceño quién es?
El caso es que no le conocen y le dicen, este es Pablo Escobar, el más grande narcotraficante del mundo. Y entonces le dice uno de los gallegos, le dice, nosotros el único Escobar que conocemos se llama Manolo.
Manoliño.
Esta serie se la verá el señor Lobo en el año 2040.
Sí, o 50.
Está muy bien hecha, está muy guay. Claro, ¿qué pasa? Es ese contraste. Antena 3 lo ha querido vender como el Narcos gallego, ¿no? Pero claro, cuando vamos a Narcos nos encontramos con un Pablo Escobar que declaró la guerra a todo un país, tenía un ejército de sicarios y provocó una auténtica guerra que dejó miles y miles de muertos. Aquí estamos hablando pues de Sito Miñanco, estamos hablando del clan de los Charlines, estamos hablando... De unos delincuentes de medio pelo que sí que llegaron a mover muchísimo dinero, hasta el 80% de la droga que entraba en Europa llegó a entrar por Galicia precisamente. Entonces movían muchísimo dinero, pero una delincuencia infinitamente menos violenta, infinitamente más de andar por casa, ¿no? No tenía esa relación tan con las altas esferas, porque, por ejemplo, Pablo Escobar incluso se postuló para presidente de Colombia.
Y hablaba, constantemente con el presidente.
Y tenía en el bolsillo, tenía jueces, tenía a ministros, tenía a medio país. Aquí estos gallegos también se mueven en su esfera, ¿no? Y tienen a sus políticos comprados, sus policías comprados, pero ni mucho menos con la magnitud que había en Colombia, ¿no? Entonces, claro, es un poco narcos de andar por casa, ¿no? Pero muy bien hecho, muy bien realizado. A mí me ha gustado.
Recomendamos, Fariño. Pues,
llevan entonces tres capítulos y yo, desde luego, la voy a seguir.
Ah, no, sí, no acabamos, o sea, llevan tres solo.
Sí, porque en principio iban a emitir solo el episodio piloto, aprovechando el tirón
de la
censura del libro.
Sí.
Pero como tuvo tantísimo éxito, que se iba un 23% de SAR y tuvo 3 millones y pico de espectadores, decidieron emitirla ya. Entonces están emitiendo un capítulo semanal.
¿Y John Garín, has visto alguna serie últimamente?
No.
No,
Estoy viendo Black Mirror, que me recomienda el señor.
Es la única persona, yo creo, que en el mundo que me recomienda, o sea, que se ve lo que yo recomiendo.
Cierto,
sí,
no le hago caso. Soy todavía joven.
Sí, le recomendé
Maduro.
No, pero yo recomiendo buenas cosas.
Es verdad.
Le recomendé Dark y vio Dark. Y recomendé...
Ah, Dark, has visto Dark.
Sí,
muy gustó, guay, a mí también, ¿eh? Me gustó así.
Muy bien, sí.
Bueno, pues haga caso, pero a medias.
Sí, en realidad le digo que lo veo todo, pero luego...
Los de abogados no le haga caso.
Abogado.
Bueno, pues entonces vamos a descorchar una botella de la añada del 93.
Sí, película.
La gente de Pendergast dijo, ¿por qué no el 93? Pues venga, vamos a hacer del 93 y hay cosas muy, muy interesantes.
Esa explicación, son películas que este año cumplen
25 años, exactamente, perdóname, no lo he dicho, es verdad. Y hay muchas películas. Ah, bueno, yo antes voy a decir que yo también he visto algo, joder, se me ha olvidado. Yo, La muerte de Stalin. Ayer la vi y me gustó bastante, una película inglesa.
Pero si ya está muerto hace más años.
Sí, en el 53, pero la verdad que es una sátira, comedia política de cuando mueres de Stalin. Es una película inglesa con mogollón de actores ingleses que conocemos. Sale el de los Monty Python, sale Steve Buscemi, salen varios actores y está guay. Es muy interesante la película porque te mezcla cosas políticas que realmente ocurrieron, igual las agranda un poco, pero luego con unas situaciones cómicas dentro de esa historia que está guay. Ahí, por ejemplo, voy a decir, se muere Stalin y tienen que llevarlo entre todos los ministros a una cama y Stalin está meado, pues ha meado el hombre. Entonces, para llevarlo, pues hay unas situaciones cómicas muy guapas. Que está guay. Y es del año del año pasado, del 2017. El director es Armando Iannucci y a raíz de ver a Armando Iannucci, voy a empezar a ver la serie que te he dicho antes, Pendergast, The Thick of It.
De Thick of It.
Sí, una serie británica que la hace él del año 2005, que es sobre una sátira del Ministerio de Asuntos Exteriores que tiene al cargo un tío, y la verdad que una serie que parece interesante. Y voy a empezar a verla a raíz de que he descubierto eso.
Pero hace abogados, ¿eh?
Sí, y...
Vale.
Me extraña que usted no la... Y es del 2005, yo había dicho que era anterior, pero es del 2005.
De nada, 2005.
Y luego también tiene otra que es I Am Alan Partridge. No, sí, esa creo que es. Y también tiene buena pinta. No, sí, eso es. Y luego también he visto Strangled, una película húngara que yo realmente la he visto porque no venía la traducción, sino que yo vi Strangled y una película sobre abusos sexuales y un asesino en serie en los años 60 en Hungría, y una película también muy interesante.
¿2016 o 1996?
2016, Strangled, acabadone. Y Arpad, bueno, lo voy a decir en mi húngaro de Cizur, Arpad Sopstis es el director, guionista, y una película, oye, interesante. Para ser un cine húngaro que poco conocemos. Bueno, también el padre de Saúl era, o el hijo de Saúl, ¿no? Era esta de los campos de concentración, era también húngara, ¿no? Que estuvo en los Oscars. Muy buena película, ¿eh? Bueno, pues venga. Año 2000, año 1993, descorchamos la botella y vamos a empezar a decir películas que hubo en ese año, que hay mogollón.
Así a cascoporro.
Y una, yo creo que la que más importancia tuvo fue La lista de Schindler, ¿no? Igual.
Bueno, no sé.
Bueno, no fue la que más recaudó, ¿eh?
No fue la que más recaudó, pero O sea, catalogada, ¿no? Si catalogamos las películas, la que
buena,
más,
¿no?
Eso es.
Ese año Spielberg estuvo prolífico, ¿eh? El
hombre. Sí, sí, joven. Spielberg, Wesley Snipes, Danny DeLewis, o sea, es un año que va...
Christopher
Lambert, un año que la gente trabajó.
Pero es curioso, porque mientras él estaba haciendo la lista de Schindler, estaban haciendo la postproducción de Parque Jurásico, que fue la película que él dirigió a principios de 1993. Uh-huh. ¿Y sabéis a quién le encargó la postproducción?
¿A
su amigo George Lucas.
No es Star Wars, ¿eh?
Parecería o pareciéme.
Jurassic Park.
Los dinosaurios. Esta película desató una dinomanía. La verdad que fue un boom, ¿eh?
De John Williams es la banda sonora.
Ver, esta no es la canción más conocida, pero...
Bueno, pues...
Sí, pero bien.
Que sale Elton Jones cantando en Jurassic Park, yo qué sé. La verdad que lo que dices, porque nos enseñaron ahí como de repente un logo, ¿no? Jurassic Park, con ese dinosaurio ahí, así, y como que el marketing funcionó muy bien, ¿no?
Sobre todo entre los críos que empezaron a aprenderse los nombres de todos los dinosaurios habidos y por ahí, porque claro, hasta entonces conocíamos el Triceratops, que eran los que salían las animaciones estas de Ray Harryhausen, que las hacía con stop motion, y el Tiranosaurios, y los demás, y el
y poco más.
Y el que volaba, el Pterodáctilo, este de nombre impronunciable.
Se gastaron 65 millones de dólares en la promoción de la película. Bueno, 65 millones de dólares.
Es que fue impactante. Y a lo mismo hace poco se la puse, porque también estaba mirando que el dinosaurios y le encantó. Bueno, tuvo que ponerle momentos la mano en los ojos, pero...
pero con dos dedicos hacia abiertos para que viera por la rendijica, ¿o no?
Tiene alguna escena que le tuve que tapar. Ayer vimos Jumanji, mira.
¡Qué buena! ¿La nueva?
No, la vieja.
La nueva es buenísima. Es buenísima.
A mí me da pereza, tío. Es que salga La Roca ya me da pereza, ¿eh?
Te va a sorprender muchísimo. A mí me sorprende muchísimo.
¿De Rock o la peli?
La película. Y de Rock. Mira, ¿sabéis lo bueno? La historia es que son cuatro chavales normales y corrientes que están en el colegio, están en detention, que es cuando ahí les mandan a hacer otras cosas. Bueno, el tema es que ven Jumanji, pero es un videojuego de una consola.
¿Ah?
Total, que eligen su avatar. Y uno elige ser el profesor no sé qué, el otro elige ser el expedicionario no sé más. Y entonces cuando se meten en Jumanji, cada uno es su avatar. Entonces el chavalico que no tiene ni media hostia, en realidad es de Rock. Que es gigantesco porque ha elegido ser el profesor. El negraco que en la vida real es un poco de bullying, es un negro pequeñico, con muy gracioso y con muy mala hostia. Hay una chica, la chica súper buena, en realidad es el Black Jack, que elige el profesor no sé
Black
qué.
Jack.
Sí.
Jack Black.
Jack Black, perdona. Es Jack Black. Oye, pues está muy divertido porque ellos hacen... O sea, Jack Black, por ejemplo, tiene que hacer de una chica en el cuerpo de un chico siendo un profesor. Oye, está divertidísimo, de verdad,
vale,
¿eh?
Vale.
Merece la pena.
Bueno, recuerdo que el tema era 1990.
Sí, es que has dicho Jumanji y a mí es que
Jurassic Park, estábamos en Jurassic Park, eso es. Pues que era la película que Spielberg había hecho primero, ¿no? Estamos diciendo.
Bueno, fue la película con más recaudación hasta la llegada de Titanic. De hecho, en total, después de la salida en DVD, porque primero salió en VHS y años después salió en DVD, fue la primera en llegar a los 1,000 millones de dólares de recaudación.
Y yo creo que fue la primera película que realmente mostró el CGI, es decir, los efectos por ordenador, que parecían reales.
Sí,
porque hasta entonces eran muy, muy cantosos.
Mira, te voy a decir...
Y aquí están tan bien hechos que 25 años después todavía dan el pego perfectamente, incluso más y mejor que algunas producciones de hoy día, ¿eh? Cuidado.
Mira, la de Jumanji es del 95 y se ve claramente, canta pero muchísimo el león, hay cosas que cantan
pues
mucho.
Pues está hecha usando la misma técnica, ¿eh?
Pues muy mala, el león, y hay cosas que cantan mucho. En cambio, la de Jurassic Park sí que dio el pego, pero creo bien, ¿eh?
No, hay que decir que tenían también... Está mezclado, ¿eh? No todo es ordenador. También hay partes de muñequitos de látex.
Animatronics.
De hecho, tuvieron un problemón gordísimo con el tiranosaurio porque había una escena que era con un muñeco de látex y estaba lloviendo y se les estropeaba. Y tuvieron que construir una plataforma por encima del bicho, fuera de plano, para que no se viera, a modo de paraguas.
Ahí va.
Y luego también hicieron una cosa que yo me imagino que algunos habría tirado de los pelos, que fue crear un triceratops para una escena en la que los niños, por cierto, qué manía de meter niños en estas películas. Hombre, yo los odio, son repelentes. Sí, siempre.
Además, esos, y los doblajes los de niños dos, los doblajes de niños son horrorosos.
Y los dos niños esos son un poco chungos, sí. Aparte, no molan. No
ya
molan.
De por sí, Sam Neill como protagonista, y si encima mete dos críos, pues un poco repelentes, pues bueno. El caso es que en una escena esos dos críos se tenían que subir encima de un triceratops de goma. Y estuvieron, Spielberg tuvo un equipo trabajando en ese animal, haciendo esa maqueta durante un año. Y el caso es que finalmente no salió en la película, porque cuando estaba montando la película decidió que esa escena le rompía el ritmo. Entonces, que mejor dejarla fuera. Eran unos tíos que se pegan un año entero.
Sí, 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 haciendo...
¿No? Yo le digo la mano abierta, ¿Cómo? A Spielberg.
¿Eh? Es como los falleros, un año entero haciendo muñecos y luego le pega fuego.
ya, sí, sí.
Lo
sí.
mismo.
Sí.
Laura Dern también sale, que a mí es una actriz que me gusta, mira.
Sí, no siempre. Me parece
mal. Y ha madurado muy bien, ¿eh?
Sí, en Star Wars, ¿no? Ha salido...
Sí,
sale en Star
y en la
Wars.
Serie Little Big Lies... Little Big Lies, que ya así renovada, también sale muy bien.
Si os leéis el libro es muchísimo más sangriento,
sí, es verdad.
Sí, mucho más fuerte.
Eso dicen, sí.
Porque Spielberg al final no deja de ser un director
almíbar,
familiar.
Es un poco almíbar. Menos en Salvar al Soldado Ryan.
Y la lista de Schindler.
Bueno, la lista de
Schindler. Cuidado, o sea, a mí me asombra que en el mismo año fuera capaz de hacer una película tan palomitera y tan familiar y tan de mera evasión y diversión como es Parque Jurásico. Y ese mismo año nos saca la lista de Schindler.
Es
que una carga emocional muy bestia.
Es muy fácil, no es muy fácil. La lista de Schindler era su proyecto personal desde hace muchísimos años.
Fue su proyecto de fin de carrera, ¿no? Creo que es.
Eso es. Era su proyecto personal desde hace muchísimos años y es algo que él quería hacer. Y yo creo que Parque Jurásico era algo que le daba pasta, necesaria
para poder hacer la otra.
Hacer la otra. Eso es.
Hombre, pues mira, en ese año se llevó simplemente 7 Oscars la lista de Schindler y 3 Oscars la
Parque Jurásico.
Parque Jurásico.
Sí, claro. Bueno, solo técnicos. Sí,
bueno,
llevó.
Pero joder,
¿estos Oscars valen o...?
Sí, ¿no?
Sí,
sí. No, no, pero ¿acertaste tú o no?
Igual hubiera acertado alguna vez.
Sí, hombre, seguro.
Bueno, muy buena película, Parque Jurásico y la lista Schindler también, ¿eh? Esta película rodada en blanco y negro sobre el...
Con detalles de
muy,
color.
Muy cruda, ¿eh?
Muy cruda.
Sí, con el detalle de la niña, ¿no? De la niña de rojo.
Muy cruda, pero mira, yo le agradezco que no se tire por el dramón fácil, ¿no? De mostrar el sufrimiento de los críos, el no sé qué. Sí que hay una escena donde se esconden los niños, ¿no?
Los tienen váteres allá, ahí. Los váteres. Es impactante.
Y luego la cría, que es la única nota de color, como bien dice John Garín. Que sí que aparece en una película en blanco y negro, y así que aparece con una ropa de color, destacando, pero en ningún momento les vemos que sería el recurso fácil, ¿no? Para hacer sufrir a la gente y tal, bueno, pues venga, os pongo los críos, os pongo tal, y no, lo hace, la verdad es que tiene mucho tacto para eso. Le sobran, como siempre, casi siempre en Spielberg,
los finales.
La escena del principio y la escena del final.
El final, o sea, Spielberg, hay cada judío poniendo la piedrita, tío, es como, por favor, tío, o sea, pon dos y ya está, ¿no? Y luego pones el final con dos piedras,
¿no? Ya sabemos que
es como la del Soldado Ryan, es lo mismo, por favor.
Soldado Ryan, ahí todo el campo de cruces.
Todos cruces, el tío llorando, hasta ya. No, ya está.
Es lo que le sobra, sí. Ahí está el exceso en la mano de Spielberg.
Mira,
bueno.
otra película que a mí me encanta del año 93 es Pesadilla antes de Navidad.
Sí, ¿no? Esa mía, se había preparado el señor John Galindo.
Pues venga, cuéntanos, John.
Nada, sin más, no. Pues eso, Oscar nominaba a Oscar, efectos visuales. Y rodada en modo...
Stop motion, ¿no?
Stop motion,
que se paran y continúan. Sí. Que esa película no es de Tim Burton, ¿eh? O sea,
no, es de Tim Burton.
Él produce, pero la dirige otra persona. Lo que pasa es que no sé por qué se
Harry
asocia...
Harry Selick.
Se asocia el que esta película ha sido
es
dirigida
de Tim Burton.
Por Tim, o es de Tim Burton, y no es así. Es una grandísima
la
película.
La historia es de Tim Burton. Sí, la historia es del guión... O sea, la película yo creo que la hizo Tim Burton, pero luego se la encargó al tío.
Son 76 minutos con una banda sonora magnífica.
Magnífica.
Y luego, magnífica y luego ha generado un montón de muñequitos que años después siguen dándole royalties y pasta al
mira
al visto que
el Henry Selick este ha hecho cinco películas de y todas de animación James y el Melocotón Gigante, Monkey Bone.
Qué buena, James y el Melocotón Gigante.
Un corto y El Mundo de Caroline. Uh-huh.
Pues esta James y el Melocotón Gigante es visualmente muy parecida.
Está guay, sí, eso es.
De todas maneras, yo creo que claramente el cerebro detrás de esta película es Tim Burton.
Sí, la estética.
Que además le gusta un montón experimentar con lo que es la animación. Es otro Robert Zemeckis que también se lanzó por esa vía. Lo que pasa es que Robert Zemeckis ha hecho cosillas como Polar Express o como...
Polar Express, ¿eh?
Beowulf, técnicamente...
La apunto.
Técnicamente son apabullantes. O sea, la animación es una pasada, pero es que aburren a las ovejas. Ese es el problema que tiene, ¿no?
Yo una cosa quería decir, que Pese a Antes de Navidad, además de animación, está considerada como musical.
Bueno, puede
porque
ser.
Porque tiene momentos musicales y con
a Tim Burton le gusta mucho el musical, los musicales también. Sí. La de... Hay varias...
el barbero está aquí.
El barbero es malísimo.
Sí, es posiblemente lo peor. Sí.
Y luego esta película, la de Pesadilla Antes de Navidad, en el 2006 se sacó una versión remasterizada en 3D. Así que no.
Esa, mira, me la perdí.
Y este año creo que la van a sacar en cómic. Por ahí.
¿Ah, sí?
Sí, después, porque son 25 años. Creo que nos han oído. Que nos han oído y que para cumplir los 25 años van a hacer
un cómic. Ah, mira, pues mira. Oye.
Bueno.
Y bien, tipo manga también en blanco y negro, no sé qué he leído. Y...
Ahí vamos a perder una de las principales características, que es el color. Pero... música.
Ah, bueno, sí. claro.
Pero que no va a salir el protagonista, sino su perro.
Ah, el perro interesante. A mí me gusta mucho el perro.
No, es que ya sabes que Tim Burton, además, con el tema del perro, uno de sus primeros cortos fue con un perro, Frankie Winnie.
Ah, vale, es verdad.
Sí, os acordáis. Y lo del perro lo tiene como muy, no sé, tuvo algún trauma infantil o algo ahí.
¿Le mordió un perro? ¿Se le murió un perro? ¿O era perro?
¿O el perro y la mermelada? ¿O alguna cosa de esas?
Hombre, muchos perros se llamaban Tim.
Bueno, un poco más serios, este año también fue el año del Nombre del Padre.
Menudo peliculón,
sí,
tío.
Eso sí que es un peliculón, estamos todos de acuerdo.
Y además,
¿no?
El empiece es como decía Ceci de Mil. Tiene que empezar con un terremoto y empieza con una batalla ahí en medio de Belfast, pero de la leche. Que luego os voy a poner el tema de Jimi Hendrix, que sale Voodoo Child ahí, se pone ahí Daniel De Lewis a tocar la guitarra, piensan que es un francotirador y empieza ahí la película.
Es buenísima.
Basada en hechos reales, además, nos cuenta cómo a un delincuente común pues lo detiene la policía durante un altercado de los clásicos callejeros que había en aquella época.
No.
Sí, en principio le detienen y con posterioridad le sueltan, y su padre, para alejarlo de todo eso, lo manda a Londres.
No, le pilla el ira la amenaza.
No,
escúchame, que lo he visto ahora. Él hace un altercado porque es un ladrón de plomo, roban plomo en los tejados, entonces a raíz de robar, la policía me carga contra ellos y claro, hay un piso franco del ira con un armas que lo tienen que cambiar, y entonces el ira le amenaza: la próxima vez que vuelvas a ponernos en peligro, te vamos a matar. Le bajan los pantalones y aparece con un calzoncillo de leopardo y le dicen: ande, vas Tarzán. Y a raíz de eso, el padre le busca un trabajo en Londres, se van a Londres, hace un chanchullo y vuelve a Belfast, y justo ha habido un atentado, ¿no? Entonces...
Entonces la policía le detiene, le acusan de ser uno de los que ha cometido el atentado.
Los cinco de Guildford, ¿no? Eran los que detuvieron a cinco.
Le condenan a prisión y, bueno, allí el juicio, desde luego, sin ningún tipo de garantía, las pruebas inventadas, testimonios falsos de la policía, bueno, una farsa impresionante. Al cabo del tiempo descubren que no ha sido él, porque cogen a los verdaderos autores y confiesan, pero deciden mantenerlos en prisión para no, pues porque era un escándalo, ¿no?
Claro.
El que el sistema judicial británico hubiera cometido esa injusticia, pues no podía ser. Entonces los mantienen allí en prisión. Es un dramón, además basado, como dices, en hechos verídicos.
Grandes actuaciones, además.
Está Daniel Day-Lewis. Que es un
Postel
White, que se hace de padre.
De Giuseppe. Luego está Emma Thompson. Y bueno, está guay. Una película... El que no la haya visto es para darle...
Los interrogatorios...
Sí.
Cuidado, ¿eh?
Siete nominaciones al Oscar estuvo esta película.
Normal.
Pero no se llevó ninguno, ¿eh?
A ver, ¿qué más? ¿Qué decís?
Venga, más películas.
Yo tengo apuntada aquí western moderno, no sé, después de 25 años, Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp.
Wow, buenísimo, ¿no? Buenísimo. A mí me gusta cómo está la caracterización, ¿no?
La vestimenta, ¿no? Muy elegantes, muy lejos de todos estos vaqueros zarrapastrosos. Mm. Aquí no, aquí van con su levita, con sus pajaritas.
Pero bueno, con bigote, unos bigotes así grandes y...
A mí me gustó, pero el papel de Val Kilmer, que eso no es un actor que...
Doc Holliday. Hace Doc Holliday,
tuberculoso perdido, ¿no? Que hay una escena muy buena que se bate con un pistolero que entra a un bar. El pistolero le hace una... No sé si habéis visto la escena.
Sí, con una pistola.
Con una pistola y él hace lo mismo con una taza, retándoles. Muy recomendable la escena. Solamente la escena merece la pena.
Nos vuelve a contar otra vez el famoso duelo del Lockheed Corral, un suceso real donde los SIRP, ¿no? De esta familia que, bueno, eran hombres de la ley, pero estaban en el borde, ¿sabes? Ellos también hacían sus fechorías y tal. Contra la banda de los Clanton y el famoso enfrentamiento en el OK Corral.
En Tombstone, Arizona fue el todo esto, por eso se llama así la película.
Tombstone, que encima la traducción literal, bueno, no sé si literal, tumba, pero bueno, el sentido es tumba, sí.
Tumba.
Sí. Una ciudad ganadera muy violenta.
Carl Russell, Val Kilmer, Sam Elliott, Bill Paxton y... Un muy buen reparto, Charlton Heston sale también, y una película que, si no la habéis visto,
es curioso
muy
porque no sé si un año antes o uno después salió otra película con Kevin Costner, se titulaba Wyatt Earp, y nos contaba exactamente lo mismo.
Las cagadas de Kevin Costner, sí.
Mala. El otro día vi otra vez El mensajero del futuro, madre de la
¿Pero qué haces tú viendo eso?
Ah, porque yo qué sé,
¿tiene
tío?
Tiempo.
O sea, yo qué sé.
Tiempo.
En vez de ver series de abogados, pues veo cosas...
De carteros. Series de carteros.
Y madre mía, tío, madre mía. La de Wyatt Earp que dices tú de Kevin Costner es un año después. Que hace... Mira, es que es qué vergonzoso que haga Dennis Quaid, hace de Doc Holliday, pero además mal. O sea... Madre mía. Bueno, vale. Michael Madsen también sabe.
Bueno, el año 93 fue un año muy bueno también para John Grisham, que dos películas suyas se llevaron al cine, ¿os acordaréis? Sí. Una fue La tapadera.
Ah, sí. Y El informe Pelícano, ¿puede
ser? El informe Pelícano fue la otra película. Muy buenos libros. Y bueno, ya sabéis que yo soy súper, súper fan de John Grisham. Me leo todo lo que hace.
Porque saca abogados.
Sí, porque saca abogados. Sí, saca abogados. De hecho,
no vamos a recurrir a la rima fácil.
El siguiente que me estoy leyendo también es de abogados y es chulísimo el libro. Bueno, pues fueron dos muy buenas novelas llevadas al cine con mayor o menor éxito. Creo que tuvo más éxito la tapadera que El informe Pelícano.
A mí, yo vi hace poco... Hombre, el director es Pácula, que es un director que en los 70 sacó los hombres del presidente.
Alan J. Pácula.
Me la vi no hace mucho esta y chirría un poco la relación entre Julia Roberts y Denzel Washington, tío. Ya. Y luego Sam Shepard también. ¿Qué hacen, tío? O sea, no sé. Si le pones otros actores y le das un poco más, no sé, hubiese sido una película interesante, más interesante de lo que es.
De hecho, vamos, el libro era buenísimo.
Uh-huh. Y la tapadera sale el amigo Tom Cruise, ¿no?
Tom Cruise
con Gene Hackman. Y bueno, esa está bien, a mí me gustó. Lo que pasa es que igual envejecí un poco mal, ¿no?
Yo tengo también apuntada Viven.
Claro. Algún día hablamos aquí, el día de la barbacoa.
El día de los caníbales hablamos de ella, sí, precisamente.
Sí,
otra historia real, nuevamente. Historia real, al final, la realidad supera la ficción. ¿Y era este equipo de fútbol chileno?
Rugby chileno. Rugby chilenos.
Que se estrellan en
los Andes.
Uruguay, perdón. Eran de uruguayos. Claro, uruguayos.
Se estrellan ahí en la cordillera y...
Era un equipo que se llamaba el Old Christian Club.
Eso es, eran todos súper cristianos.
Es, entonces de ahí el conflicto luego de... Me como a este, sí.
Moral, ¿no? Sí, claro, para sobrevivir.
Spoiler.
Pero bueno, ya hemos dicho que lo comentamos en
años,
nuestro...
¿no?
En el de barbacoa. Pues Ethan Hawke y luego John Malkovich, y tampoco son actores muy... Hay actores hispanos. Y la película es de Frank Marshall y es del año 93. Bueno, claro.
Muy bien.
Pues está muy bien. Incluso la escena de cuando se estrella el avión ha envejecido muy bien.
Está
muy bien rodado esta película. Muy interesante.
¿No hicieron luego otro remake o otra película parecida o no? O yo estoy flipado.
No me suena. ¿No?
Sí, vale,
a mí me suena que también algo pasó, ¿no? Vale.
Bueno, y luego, como curiosidad, sin más, que mantuvieron el nombre real solamente de los 16 supervivientes, creo.
Ah, claro, es verdad.
Y el resto...
Y los que se comieron, ¿no? Porque...
Claro, porque no le van a decir...
No se comieron a todos. Se comieron, pues yo que sé, un... un muslico de este, claro, una no sé qué del otro, tampoco...
Claro, pero claro, también chicha. Yo qué sé, estaban muertos, ¿no? Yo qué sé, no sentían ni padecían, ¿no?
El cachete, sí. Sí,
la nalguete.
Bueno, en 1993 vio también el nacimiento como director de largometraje de un bilbaíno de barbas, bastante orondo, llamado Alex de la Iglesia, y se estrenaba con un peliculón, muy poco presupuesto, las cosas como son, rodado también en parte en las Bardenas, el planeta Asturias estaba ubicado en las Bardenas Reales, y estamos hablando de Alex de la Iglesia y su película Acción Mutante. Eran esto, una comedia loquísima, súper friki, para los que tenemos esta vena friki, la verdad es que nos encantó. Mal actuada, porque al frente pues estaba nuestro amigo Resines. Y bueno, pues él. Ahí están esos DEFCON 2, sí señor.
La verdad es que fue un buen año para el cine español el 93, ¿eh?
Bueno, esta era una banda de tullidos, ¿no? De discapacitados de todo tipo, que lo que hacían era pues asaltar gimnasios, atacar a la gente guapa, un poco para derribar el...
Violar bailarinas, tenistas y chachas.
También, también.
Antihéroes, eran los antihéroes del momento.
El caso es que secuestran a la hija de un industrial durante el día de su boda. No, grandiosa secuestro. Esa escena grandiosísima, sonando Karina, ¿eh?
Karina, de fondo. Noches de fiesta, ¿no?
Sí. Buenísima esa cena, la secuestran y piden un rescate por ella. Bah, pasan mil aventuras loquísimas, súper divertidas. Y cuando Alex de la Iglesia hacía buen cine.
Buen cine, eso es. Sí.
No tenían nada de pasta prácticamente. Las armas, por ejemplo, las tuvieron que hacer ellos mismos modificando. El mismo Alex de la Iglesia, hacia ahí con su soldador de estaño, apañándole pues chapicas ahí a... armas de atrezo, pero armas clásicas del momento y modificándolas para que parecieran futuristas, ¿no? Unas cosas muy locas, ¿no? Sobre todo me acuerdo.
¿Quién creéis que sois?
Ahí está Ramón. Ramón Jarrito.
¿Habéis olvidado las tres grandes preguntas? ¿Qué erais cuando os encontré?
Éramos basura, excepto el hospital.
¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois?
¡Tú, Ramón!
¿Y qué sois ahora?
¡Un ángel!
Somos soldados.
Joder, mutantes.
Claro, ¿no? Mutantes. Superhéroes,
sí.
muy buena película, ¿eh? O sea, a mí me encantó. La verdad que la vi mucho más tarde, después de... Y me quedé flipado. La tía que no calla, que luego le sellan la boca con...
Sí, sí, le cose la boca directamente.
Cuando llegan a los colonos, cuando están, se despierta y hay uno con una cuchilla ahí, cortando.
Sí, hay un enanico que da mucha grima. Sí. Y sobre todo por los siameses estos, ¿no? Carrer Lejalde y no me acuerdo quién era el otro actor.
No, Carrer Lejalde hace del vasco y luego es Alex Angulo y el otro...
Ah, Alex Angulo, sí, perdona.
Alex Angulo y el otro que no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero...
Ah, buenísimo.
Sí, sí. La verdad que sí, una película que, oye, hay que darle otro pase, ¿no? Hace tiempo, hace 25 años que la estrenaron, pues la volvemos a ver ahora.
Grandísima comedia.
Pues mira, también
otra española que has dicho tú.
Otras españolas como Todos a la Cárcel, del año 93 también.
Madre mía.
Ojo, Huevos de Oro, que esto mejora. Año 93. Mejora todavía más con Yo hice a Roque 3.
No, perdona, estás equivocado. Yo hice a Roque 3, tú te refieres a la de Andrés Pajares y a Fernando Esteso, pero esa es muy anterior. La que tú dices del 93 es una mexicana.
Me cago en...
Remake mexicano, cuidado.
La de Andrés Pajares es del 80. Y esta es un remake mexicano malísimo. Mariano Ozores es el guionista de la película. Y
también Seamos peligrosos, Máquina Baja 2.
Hostia.
También del año 93. Grandes películas.
Máquina Baja 1, vale, pero la 2.
Hombre, la 1 también.
Bueno, del año...
Bueno, la 1, bueno. Sí, yo qué sé.
A comparar.
Pero la 2.
Del año 93, y por comentar algo súper friki, es La Matanza Caníbal de los Garrulos Lisérgicos. esto es una fricada del 15 con Santiago Segura, Sí. Santiago Segura, que yo no sé si era todavía conocido. Yo creo que habría...
Sale en Acción, no en Acción Mutante. En Acción Mutante sale, pero no es conocido. Sale muy flaquito, con bigotes.
Es que Santiago Segura, algún día habría que hacerle un recorrido por su biografía, porque es un tipo súper curioso. Este no quería currar y lo que quería era meter cabeza como fuera en el mundo del cine, y empezó presentándose a todos los concursos habidos y por haber de la televisión.
Es verdad.
Uh-huh. Entonces, pues sacó incluso un vídeo hablando de sus comienzos y salía en todos los concursos de la tele, en todos. Es que se presentaba a todo. Bueno, esto de La Matanza Caníbal de los Lisérgicos, serie Z hecha por cuatro amiguetes con dos duros, es también súper ultra mega gore. Es una pareja de recién casados que acaban perdidos en un caserío, no sé si de Galicia o algo así. Y bueno, es una matanza de Texas uh-huh. a la gallega, ¿no? Uh-huh. y bueno, muy graciosa si te olvidas de que las actuaciones son penosas, el guión es una mierda y todo este tío, no hay un duro pa trezo y este tipo de cosas, pero es muy friki y bueno, pues eso. Muy, la gente,
muy, muy friki también es Rústicos en Dinerolandia.
muy mala. Sí que no hay muy mala.
También del año 93, pero malísima.
Que la están poniendo en Movistar. Eso es antes, en la comedia, sí. Uno de estos.
Pero se hicieron buenas películas de humor. Por ejemplo, se hizo Hot Shots 2.
Sí,
sí.
Con Topper Hardy allá, nuestro amigo Charlie Sheen.
Sí, sí. Y las locas aventuras de
Robin Hood.
De Robin Hood.
Malísima. Mel Brooks ahí.
Muy mal Mel Brooks.
Igual sería de sus últimas películas, ¿no? La última, porque este señor yo creo que cascó muy poco después. Una muy buena de humor, Los Visitantes, ¿no? Nacieron ayer.
Sí, hombre,
claro,
sí
hombre, del cojón y del cuyón. Sí, sí. Qué bueno.
Esta francesa donde unos caballeros medievales acaban en la época actual y conociendo a sus descendientes.
Sí, sí,
buenísima.
Sí.
La primera buenísima.
La primera, la primera.
Las tres o cuatro secuelas que ha habido después muy malas, pero esta primera la verdad que es muy, muy buena. No. Y tiene un Jean Reno ahí al frente y un Clavier sobre todo, que sí, es el que hace
muy,
de su escudero.
Bueno, muy bueno.
Que es muy bueno este tío, como actor.
Mira, 93 también es un peliculón.
¿Cuál?
Amor a quemarropa.
Ah, peliculón,
sí.
Guión de Quentin Tarantino, Christian Slater.
No aguanto a Christian Slater.
Bueno, yo tampoco. No, pero en esta película
no,
estaba,
no, aguanto,
¿eh?
No, aguanto, no, aguanto,
sí,
no.
Que sí, que yo tampoco, pero... Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Christopher Walken, Gary Oldman, James Gandolfini, Brad Pitt, Val Kilmer, Michael Rapaport, o sea, tienes... Y Bronson Pinchot, ¿no sabéis quién es Bronson Pinchot?
No.
Es pues mi no primo sé. Larry.
Vale.
Primo Larry.
Pues que hace de un traficante y una película. Buah,
tiene un estereotipo final, creo, en una habitación.
Sí, exactamente.
Muy buena.
Y también tiene la escena que siempre hemos dicho aquí.
Ese tiroteo final me recuerda mucho a Sam Peckinpah en.
Sí, señor.
En la de.
¿Quiero la cabeza de Alfredo García? No.
No, no, no. Jolín, no me va a salir. No me va a salir aquí.
Perros de paja.
Puñetero nombre. No, no, no. Esta que hacen un atraco es una road movie que les persigue un tío de bigote.
Convoy.
La de. No.
La huida.
La huida. Jo, que no me salía. No me
la
salía.
El...
Qué parto más largo.
Y vamos a cortarlo ya. Sí, señor Cachán. Sí, sí.
La huida. Pues tiene un tiroteo muy, muy parecido.
Sí, hombre. Tarantino ha mamado de ahí.
Sí, sí. Ha mamado de todo lo que ha podido. Tarantino al final es un copión. Lo que pasa es que es un muy buen copión. Y hace. Al final lo que le hace. Pues son mosaicos, ¿no? Son un poco puzzles.
Cojo
de aquí y de allá, lo mezclo todo en la batidora y sale el estilo Tarantino. Lo que pasa es que lo hace tan bien que...
Aquí le hace un homenaje a Elvis Presley, por ejemplo. También hablan mucho sobre películas de ninjas, ¿no? En esta película y tiene una escena brutal que ya lo hemos dicho alguna vez aquí, que es la de Dennis Hopper que lo van a matar.
Sí, con Christopher Walken.
Con Christopher Walken,
tiene un cara a cara bueno.
Gánster italiano y le dice que los italianos sois todos berenjenas porque el abuelo de, a la abuela de tu abuela, de tu abuela, de tu abuela, se la folló un negro. Porque dice que los árabes invadieron Sicilia y como eran todos blancos y rubios, pues luego cambió el rasgo de los italianos y eran todos morenos y con ojos oscuros. Entonces es muy bueno esa escena.
Venga, vamos avanzando, que nos
quedamos
sin tiempo y hay
ocho minutos.
Sí. Una muy buena, que yo no quiero que se termine el programa sin mencionarla.
Venga,
que dentro de las películas de mafiosos quizás es bastante desconocida, pero que es muy, muy buena. Que es Carlitos Way, Atrapado por su pasado.
Muy buena,
con Al Pacino,
sí.
Haciendo de un mafioso que sale de la cárcel, intenta redimirse, ¿no? Intenta llevar una vida normal, pero ya vemos que su destino pues no le lleva por ahí, ¿no?
Además, muy buenos actores, ¿eh? Sale Al Pacino, Sean Penn, Viggo Mortensen haciendo de Minusválido también. Y es una película, como dices tú, que no ha pasado a la historia. Como igual está un poco...
Está por debajo, estas de Brian de Palma,
Brian de
¿no?
Palma.
Creo.
Mm-hmm.
Pero, ostras, para mi gusto, merece estar ahí en un top de película
y
de
Sean
mafiosos.
Y Sean Penn hace
¿eh?
Un papelón también ahí, como rubio ahí de abogado, cabrón, que, ostras, muy guay, ¿eh?
Pues es un abogado, señor Penn.
Abogado,
puedes verlo, puedes verlo.
Os voy a decir la segunda y tercera película más taquillera del año 1993. Venga, la segunda es La señora Doubtfire.
Buah, qué asco.
A flipar como con eso. Y la tercera es El fugitivo.
Sí, mira, pues esa estuvo bien.
Esa estuvo bien.
Sí.
Hombre, es que Filadelfia, por ejemplo, también hay.
La película... O sea, se llevó Oscar, ¿no? Mejor Oscar, película, sí. Creo.
Banda sonora, ¿no?
Filadelfia. No,
sí,
o
sea... la canción está de Springsteen, sí.
Está claro, hay que situarse en la época que estaba pegando el SIDA, vamos,
se
durísimo.
Llevó actor, que se llevó Tom Hanks y la canción, exactamente, de 5 nominaciones.
Tom Hanks hace de una persona que contrae el SIDA, entonces le despiden de su trabajo y tiene que empezar una pelea judicial para intentar acabar con esa discriminación, ¿no? Y ningún abogado le quiere asistir. Al final, Denzel Washington es el que...
¡Qué bueno es Denzel!
Sí, mamajo.
¡Qué majo Denzel!
Es el que la representa. Y, bueno, pues esta película, en un momento donde la gente que tenía el SIDA estaban absolutamente demonizados.
Eso es.
Eran unos apestados.
Contagios. Nos metieron en la cabeza que te podías contagiar y entonces
por
una
el aire,
persona... Incluso, eso
era
es. Como era todo...
Pánico.
Claro, es que había muchísima ignorancia al respecto, pero incluso dentro de la comunidad médica, ¿eh? No, no se sabía nada, o sea, solo sabía que si cogías el SIDA te morías y punto, porque ahora no es como ahora que hay medicamentos para combatirlo y se convierte en una enfermedad crónica, entonces era mortal de necesidad.
Antonio Banderas, Joan Baudrillard, Jason Rowards, Roger Corman también actúa en esta película.
El 93 Libertad Willy, Ojo, qué grandísima película. Ojo, y los caraconos,
Los caraconos. Lo iba a decir yo también.
Qué grandísima película.
Sí, es verdad. Más películas, venga, del año 93. Demolition Man.
Sí, muy divertida.
Demolition Man. Bueno, ha envejecido muy mal,
Pero sigue haciendo gracia, ¿no? Esos polis tan panolis ahí tan. Buenos días, ciudadano. Y sobre todo las tres conchas.
Las tres conchas.
Tiene muchísimo que hablar cuando Stallone va al baño y dice, oye, que no hay papel higiénico. Y dice, no sabe usar las tres conchas. Y se descojonan todos.
Sale
¿no?
la chunguísima Sandra Bullock. Sí. Pero bueno.
Qué remedio.
El último gran héroe, esa sí que está guapa.
Esa está bien.
Una historia del Bronx, que es un peliculón.
Sí, muy buena.
Un peliculón con un Robert De Niro, es el director, Robert De Niro es película suya y un Chas.
Cuando todavía hacía buenas películas.
Eso es, Chas Pasmintelli, papelón también.
Sí, que hace de mafioso chungo del barrio.
Sí.
Y Robert De Niro tiene un crío.
Es un conductor de autobús.
Claro, es una persona honrada y no quiere que su hijo vaya por buen camino, no quiere que se mezcle con esa gentuza. Pero todo el ambiente del barrio le empuja hacia allí.
Es raro que Robert De Niro haga ese papel cuando siempre hace de mafioso
cierto,
y de cabrón
cierto.
Y de, ¿sabes?
Sí, en casino, en todas estas.
Choca, ¿no? Que él haga en ese papel de no, yo soy un tío respetable, yo el autobús es lo que me da de comer, ¿no?
Y luego soy Al Capone en la de...
Eso es, en Los Intocables.
Los Intocables de Leones.
Máximo Riesgo. Que le meten
al amigo Stallone hasta azar.
Que sale John Lithgow. ¿Eh? Muy buen actor.
California, cuando aún se pensaba Brad Pitt que podía ser buen actor. Sí.
Brad Pitt haciendo de psicópata chungo.
Sí,
muy
sí,
buena
sí,
película.
Sí.
Esa,
sí, sí,
a mí
sí.
me gustó
y él se creía que podía haber sido un buen actor en ese momento. Sí.
Entonces no era conocido y aceptaba papeles de tío chungo.
Sí. Mira, un tío chungo en una película en La Línea de Fuego. ¿Y sabes quién es el tío chungo? John Malkovich.
Sí.
Una pistola.
Sí.
Y...
Una pistola de madera,
de
¿no?
Madera,
indetectable.
Qué cabrón, ¿eh? O sea, qué tío más.
Qué perrete.
Esa es la de Eastwood, ¿no? Que
es el
Eastwood corriendo alrededor del coche.
Eso es un
guardaespaldas
que ya ha tenido un atentado, que murió algún presidente o alguna historia o alguien que él iba y se le queda ahí. Eso es, sí, traumado. Y otra, mira, de Clint Eastwood, como director y como actor, es Un Mundo Perfecto.
Ah, muy buena también.
Muy buena película con Kevin Costner, Laura Dern, que es un ladrón, ahí muy rockabilly, ¿no? Años 50 creo que es, en Estados Unidos, y una historia guay, con un secuestra a un crío sin querer, ¿no? Y,
y es una road movie.
La relación que tiene con el crío, está guay.
Sí,
una película muy buena.
También La Pedrada, el Kenneth Branagh, que hacía las películas de Shakespeare, la de Mucho Ruido y Pocas Nueces. ¿Os acordáis que estuvo ahí como unos cuantos años haciendo películas
seguidas?
Sí.
Qué pereza de señor.
Sí, da pereza. Ese señor me da pereza.
A mí mucho.
Una bélica muy guapa, alemana, Stalingrado.
Buenísima, sí señor.
Desde el punto de vista alemán, estas tropas que fueron allí y cómo las pasan canutísimas, ¿no? Lo siguiente.
Los mandan ahí a un... Tienen problemas en el cerco de Stalingrado y los mandan a un pelotón de castigo a quitar minas. ahí en medio de la nieve.
A mí me flipaba, los que tenían miedo y se tiraban para atrás se los cargaban.
Eso es. Sí. A usted le gustará también del año 93 Daniel el Travieso, ¿no?
Ve,
película. Los tres mosqueteros, madre mía. Con la mano abierta. Dave, presidente por un día, con Kevin Klein. Uf, Super Mario Bros. Sister Act 2, La Edad de la Inocencia. Mucho ruido y pocas nueces, con el arma a punto. Es vida de este chico. Uf.
Bueno, para los amantes
nos queda del... un minuto, menos de un minuto, ¿eh?
Para los amantes del anime hubo una muy buena sorpresa agradable ese año, que fue Ninja Scroll. Buen anime.
La asesina, una que hacía de Nikita, dura de matar. Pero...
Malicia con Nicole Kidman.
¿Ah?
Yo traigo tres series que se...
Corre que nos vamos.
De los Power Rangers.
Buena, buenísima.
Diagnóstico de asesinato. ¡Bum! Que salía el de...
Sí.
El Van Dyck. ¿Y? Y los ladrones van a la oficina.
Qué buena. Y Expediente X empezó.
Muchas gracias, John, por haber venido. Ya sabes que cuando quieras estás aquí invitado. Y nos vamos ya, que es que no da tiempo.
Pues nos vamos.
Hasta la semana que viene, compañeros. Nos vamos con Jimi Hendrix, Voodoo Child, en la película del Nombre del Padre. ¡Agur!
¡Agur!